Bien, pues muy buenos días a todos. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración por la abuelita de nuestro pastor Félix. Falleció esta mañana, es la mamá de Margarita. ¿Sí, no? La mamá de Margarita. Entonces, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Y pues ponemos en tus manos, Dios, toda esta situación. Te pedimos que tú traigas aliento y descanso y consuelo a toda la familia Vargas. Que derrames gracia el día de hoy para que la esperanza pueda estar puesta en ti. Y confiando en tus promesas, confiando en tu palabra y descansando en ti. Te suplicamos, Dios, que tú bendigas mucho este tiempo para toda la familia Vargas y todos sus amigos también. Especialmente Margarita y todos sus hijos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues cada semana trato de compartir con ustedes algunos libros y un video. Entonces, el video que les quiero recomendar en esta ocasión, que está ahí en la mesa de allá, es este. Se llama Itau. Es la historia de los Mohawk. Y es una historia verídica de unos misioneros que van a un lugar en donde, para empezar, no saben ni el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje desconocido para todos, es una tribu nunca antes contactada por nadie, y entonces estas personas se dedican a ir a esos lugares donde nadie ha predicado. Es una historia realmente fantástica. O sea, este cassette, lamentablemente está en videocassette, ya los vamos a ir pasando a DVDs, pero es altamente recomendable. Y en cuanto a libros, les traigo el bestseller de todos los tiempos, es nada más y nada menos que la Biblia. Se las recomiendo, es un buen libro. No, es broma. El punto es la versión. Esta versión es la versión Reina Valera actualizada. Es el editorial Mundo Hispano. Y esta versión es la Reina Valera contemporánea. Es la edita las Sociedades Bíblicas Unidas. Son ambas excelentes traducciones. Muy, muy buenas. Tengo que decir, no perfectas, pero para nosotros están excelentes. Entonces, les recomiendo mucho estas dos traducciones. Estas son mías, pero, o sea, no están allá. Pero al que tenga interés, con mucho gusto, yo vivo en el DF y puedo ir a, ya sé dónde las venden. Y creo que ninguna de las dos cuesta más de 80 pesos o algo así. Entonces, esta es letra grande, son muy, muy buenas traducciones. Bueno, ok, entonces, pues una vez más gracias a todos los que oran por estos servicios, es muy necesario, y estoy especialmente contento hoy por la presencia de dos muy buenos amigos. Mi amigo John Valdés, el esposo de Ceci, él es veterano de guerra del ejército americano. Él estuvo en la guerra contra Irak. Entonces, y es la persona que yo les he dicho que tiene algunos asuntos ahí de salud, que oremos por él, pero bueno, hoy que lo pueden conocer, ya tienen una cara para que sea más fácil orar por John. Es un veterano de guerra muy querido y estoy seguro que Dios lo va a bendecir muy pronto, restaurando su salud. Sí, amén. Y mi otro amigo es José. Gracias. Gracias, José. Me da mucho gusto que estés aquí. Amigo de toda la vida. Bueno, estoy especialmente alentado el día de hoy por varias cosas que han estado pasando. Hace rato tuvimos una sesión ahí con los jóvenes, por demás alentadora. Gracias a Dios, la vamos a terminar porque nos quedamos sin terminarla, pero gracias a Dios por las vidas de los jóvenes que estaban ahí, y fue de mucho aliento para mí. Cada uno de los pecados que cometemos, lo único que pone de manifiesto es que hay alguien o hay algo a quien amamos más que a Dios. El pecado que hayas hecho hoy o ayer o lo que quieras, cuando sea, lo único que pone de manifiesto es eso. Y si yo les preguntara cuál fue el pecado principal de la ciudad de Sodoma y Gomorra, sin duda muchos de ustedes, de nosotros, yo también, diríamos, bueno, pues obvio, qué pregunta tan sencilla, ¿no? El pecado principal de Sodoma pues fue la perversión sexual, el homosexualismo y la depravación. Les voy a leer un versículo de Ezequiel en donde dice: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Dice: tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos la ciudad de Querétaro de estas tres condiciones? Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Vale la pena reflexionar en esa pregunta. Y esto me lleva a un aspecto importante que quiero hacer, es esta reflexión. El libro de Hechos nos muestra una efervescencia de la nueva iglesia que acababa de nacer, la iglesia de Jerusalén, empezando a dar frutos, y unos viajaban, otros iban, otros hacían, unos predicaban, en fin, era efervescencia total con hechos. Por eso se llama el libro Hechos. Y hechos no necesariamente es activismo. Son hechos, o son, digamos, frutos de una vida espiritual. ¿Sí? Es cuando la vid, el tronco, lleva su savia hacia las ramas, hacia los pámpanos, y entonces esas ramas dan fruto, que es la vid. Un fruto palpable, tangible, que te lo puedes comer, ¿sí? La uva. Bueno, el cristianismo al que Dios nos llama es un cristianismo, como decimos hoy, 24/7, es decir, full time, todo el tiempo somos cristianos. 24/7 son 168 horas a la semana. Sin embargo, saben que el servicio dominical dura más o menos 2 horas, y 2 horas, saqué la cuenta, y son 1.19% del tiempo de la semana. Entonces te queda 98.81% para la práctica. Aquí nada más es la teoría. 98% para que lleves a la práctica lo que aquí vimos. Ese es el plan de Dios y ese es el cristianismo de hechos, con frutos efervescentes que se dio en la iglesia de Jerusalén. Si tú ya eres cristiano, ya tienes algunos años conociendo a Dios, ya experimentaste la conversión, Dios te cambió el corazón de piedra y puso uno de carne, puso dentro de ti su espíritu y te enseña a guardar sus estatutos, a que andes en sus caminos. Todo eso es maravilloso. Es el milagro más grande que puede existir en este planeta. Y este proceso de santificación va a continuar mientras estés en esta tierra, mientras yo esté en esta tierra. Ese proceso va a seguir continuando, avanzando. La pregunta es, ahora que ya tienes esta relación con Dios, ya eres su hijo, sabes que vas camino al cielo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Esperar a que transcurra tu vida y Dios te lleve al cielo y vivas feliz eternamente? ¿Eso es lo que sigue? La verdad es que no, no es así. O sea, sí va a pasar eso, pero no es lo que sigue. Lo que sigue es que Dios nos ha invitado a todos nosotros a participar en su proyecto. Su proyecto se llama Salvación del Mundo y su proyecto se llama La Iglesia. Y estamos todos invitados a participar, a colaborar en este gran proyecto. Dios dice que la iglesia es su cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, todos útiles. Un brazo es útil, el corazón es útil, los pulmones son útiles, todo es útil. Entonces, como miembros, estamos invitados a participar. Decía un amigo creyente que vive en Saltillo, pues es que a mí me tocó el ministerio de ser oveja calientabancas. Obviamente lo decía de broma, ¿no? El punto es, ese no es ningún ministerio. O sea, eso no existe. El cristiano pasivo que solamente calienta banca y que solamente es una oveja, eso no viene en la Biblia. Ese, en el capítulo de Hechos, al menos, ese no aparece por ningún lado. Todos estaban haciendo algo, dando fruto, fruto de la vida espiritual que Dios había puesto en ellos. Bien, pues el título de nuestro estudio es Universidad de la Oración, Campus Monte Carmelo, y el título le puse La Oración No Registrada. Ok, bueno, como ya saben, todas las predicaciones que se dan aquí en la iglesia están en la página web y se pueden consultar. Retomando el pasaje, ahí está. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Y decíamos, simplemente para reengancharnos, que la oración no es un monólogo, en realidad es un diálogo. No es que oigas la voz de Dios, pero Dios sí te contesta. Podemos terminar de orar sabiendo que Dios nos ha escuchado. Dios habla cuando tú lees la Biblia. O sea, no es que vayas a oír la voz de Dios cuando tú estás orando, de pronto vas a oír la voz de Dios. Puede ser, si Dios así lo decide, no digo que no, pero no es lo más normal. Lo más normal es que que oigas la voz de Dios cuando tú lees. Entonces, por eso hay que leer y orar. Es como platicar con alguien, ¿no? Y bueno, Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, en el sentido de hay que festejar, hay que celebrar, porque ya va a llover. ¿Sí? Esa era la idea del comentario de Elías. Y luego dice, Acab subió para comer y beber, entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Bueno, efectivamente, pues Acab se fue a seguir su vida como si nada, a comer y beber. Él había estado presente en un evento por demás extraordinario, vio caer fuego del cielo, no le afectó para nada, siguió su vida como si nada. La pregunta es, ¿y tú y yo cómo reaccionamos? ¿Somos impactados, somos conmovidos por los actos de Dios en nuestra vida? ¿O seguimos también como si nada? ¿Qué te impactaría más? ¿Ver caer fuego del cielo o saberte escogido de Dios? ¿Qué es más impactante? Francamente, yo creo que es mucho más impactante saberme escogido de Dios, saberme que Dios me escogió desde la eternidad, que ya soy salvo, que voy a estar con Él. Bueno, eso me impacta más que ver caer fuego de donde quieras a donde quieras. O sea, me da igual el fuego, pero saberme escogido por Dios realmente es algo maravilloso. Dice Arthur W. Pink, dice, difícilmente había en la tierra dos hombres más diferentes, hablando de Acab y de Elías. Sí, realmente eran dos hombres súper diferentes. Ya los pecados habían sido perdonados con el sacrificio, los corazones de Israel habían sido vueltos hacia Dios con la oración que había hecho Elías, el pecado había sido juzgado con la muerte de todos los falsos profetas idólatras, y entonces ahora sí Elías podía orar por la ansiada lluvia, la bendición. Todos queremos bendición. Y la tentación es, pues vamos a orar por la bendición, ¿no? No, sí, pero en todo este pasaje que hemos visto es, ¿sabes qué? Para que Dios bendiga hay que hacer varias cosas antes de. Y una de ellas es confesar el pecado, juzgar el pecado, todo lo que hizo Elías. Elías seguramente también tenía hambre. Él también había estado ahí todo el día en esta competencia contra los profetas de Baal. O a lo mejor el hambre se le fue después de haber hecho semejante matazón ahí de 450 personas. El punto es que lo que él ansiaba era estar a solas con Dios y pedirle la lluvia. Y eso fue lo que Elías quiso hacer. Entonces, Dios santo, ahí está esta foto que ya se las he enseñado, es simplemente para que vean cómo estaba el cielo cuando Elías dijo, se oye el ruido de una fuerte lluvia. Bueno, así estaba el cielo. Como que, bueno, a ver Elías, pues qué te tomaste, ¿no? Pues no se ve tomado nada, es la fe que alcanza a ver lo que el ojo no puede ver. Bien, entonces vimos que Elías hizo una oración pública para que cayera fuego del cielo, y ahora vamos a verlo hacer una oración privada de intercesión a favor de todo Israel para que cayera agua del cielo, o sea, lluvia, ¿no? Y vamos a les voy a poner aquí el pasaje. Dice así: Acab subió para comer y beber, entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado: sube por favor y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: he aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel. ¿Ok? A ver, entonces, pregunta: ¿cuál fue la oración de Elías? ¿Qué palabras le dirigió Elías a Dios? Pues leyendo estos versículos, alguien podría decir: pues en este texto no hay ninguna oración. O sea, ¿cómo oró Elías? ¿Qué dijo? Es más, ni siquiera dice que Elías oró. Pero sí cayó lluvia. A ver, entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo bueno de leer toda la Biblia, ¿no? Si leemos toda la Biblia, entonces vamos a saber qué fue lo que oró Elías. Y dice en Santiago 5, 17 y 18: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia o con fervor para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Entonces, ya en Santiago vemos, sin lugar a dudas, que claro, Elías oró por la lluvia. ¿Sí? Lo que pasa es que la oración no quedó registrada ahí en Primera de Reyes 18. No quedó registrada, pero sí oró. Y bueno, ese es el punto. Por eso el título se llama La oración no registrada. Sin embargo, de esta sencilla oración no registrada, vamos a poder aprender varias cosas muy interesantes. En primer lugar, Elías se apartó de la multitud. Se apartó y subió al Monte Carmelo. Si queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que entrar en su santuario, tenemos que apartarnos. Debemos retirarnos de este mundo para estar a solas con Dios. Esa fue la gran lección de Jesucristo cuando dijo: mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Sí? Y dice, y tu padre que está en secreto, te recompensará en público. ¿Ok? En secreto, pero sin secretos. ¿Sí? En la oración no puede haber secretos, pero sí es un tiempo aparte. El hecho es de que hay que entrar, y entrar en esa recámara significa algo más que aislarte físicamente, ¿no? Significa que calmes tu espíritu, que aquietes la carne y que controles tus pensamientos y tu mente. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando trato de empezar a orar, cierro los ojos y es, no sé qué pasa, pero como que algo le dice a mi mente: ahora sí, empieza a pensar en 50,000 cosas. Y yo estoy tratando de orar, pero mi mente me lleva para 50,000 pensamientos distintos y ahí ando batallando, ¿no? Bueno, imagínense si eso es cerrando la puerta, pues imagínate si no la cierras, olvídate. Entonces, hay que apagar el Facebook, hay que apagar el WhatsApp, el internet, el teléfono, todo hay que apagar y realmente apartarte para platicar con el soberano de este universo. Ese pequeño descuido de no cerrar la puerta puede hacer tu oración totalmente ineficaz. El ambiente mundano es fatal para el espíritu, para la oración. Entonces hay que disfrutar de esta comunión con Dios. Entonces, eso es lo que hizo Elías. Y en segundo lugar, que es lo que está ahí con verde. Y después, en segundo lugar, en azul, dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, aprovechando que el micrófono, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, ¿no? Así, al más puro estilo musulmán, se puso a orar, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que así tenemos que orar? ¿Que la postura es lo importante? No, ya hemos explicado muchas veces que no es lo importante la postura. Lo importante es la postura del corazón. Lo que pasa es de que muchas veces a muchos de nosotros nos ayuda cierta postura de nuestro cuerpo, nos ayuda a orientar el corazón en la misma dirección. ¿Sí? Si yo me pongo en esa postura que me puse, como que ya va implícito que yo estoy bajando mi cabeza, que yo me estoy humillando, y a lo mejor eso me ayuda a que mi corazón haga lo mismo. ¿Sí? Ese es el punto. También es cierto que puedo estar arrodillado y con un corazón altivo, creyéndome superior a Dios. Eso también puede pasar. El punto es que, bueno, Elías lo hizo así, y el punto es, déjate guiar por el Espíritu Santo. Si a veces te lleva a orar en posición de musulmán, qué bueno. Si a veces quieres simplemente arrodillarte, a veces Jesús oró parado, acostado, como quieras. El punto es, la postura del corazón es lo más importante, ¿sí? No tanto la postura física. Curiosamente lo habíamos visto hace unos momentos a Elías, pues en una posición, en una actitud súper, con mucha autoridad, erguido, muy digno, juzgando a los 450 profetas de Baal, con mucha autoridad. Y momentos después, cuando se acerca al Rey de Reyes, el mismo Elías no levanta ni los ojos. Los ojos normalmente son la actitud altiva, ¿no? Así hasta decimos, ¿no? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿No? Así. Siempre los ojos es retador, ¿no? Pues ¿qué te traes? Entonces, los ojos así es lo que denotan siempre. Y cuando Elías se agacha, se humilla, es... No, soy indigno hasta de verte. ¿Sí? Es una posición totalmente humillada. Mientras más apreciemos la gracia de Dios en nuestra vida, más nos humillará nuestra propia indignidad. No encontraremos postura suficientemente sumisa para expresar nuestro respeto hacia su majestad. Esa es la realidad. Nunca hay que olvidar que aunque es nuestro Padre, también es nuestro soberano. Y aunque somos sus hijos, también somos sus súbditos. Entonces, hay que estar bien ubicaditos delante de Dios. Bueno, entonces ese fue un punto interesante de Elías. Como dice aquí el Salmo, el Señor está por encima de todas las naciones, su gloria sobrepasa las alturas de los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? El Señor tiene su trono en las alturas, pero se digna inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. El Señor levanta de la nada al pobre y saca del muladar al pordiosero. ¿Quién es el pobre? Pobre, le decimos pobre aquel que no tiene ni lo más básico, ¿no? Es el pobre. O sea, tú y yo. Espiritualmente hablando, los pobres somos tú y yo. Por eso dijo Jesucristo: bienaventurados los pobres de espíritu. En cuanto reconoces que estás quebrado, que estás pobre, que no tienes nada, entonces dice Jesús, ahí vas a empezar a ser feliz, cuando reconoces tu pobreza. El punto es que nunca podremos rebajarnos demasiado ante Él. Y si queremos que Dios nos escuche, tenemos que ubicarnos en esa posición de el pobre, el necesitado. Después dice aquí en Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte al debido tiempo. Esa es la posición del corazón, humillada, humillado. La oración siempre ha sido, es y será una petición inmerecida. Solo así podemos llegar delante de Dios humillados. No hay otra postura, no hay otra opción. Nunca vamos a llegar: oye Dios, dame esto porque yo me lo merezco. Jamás, jamás. ¿Sabes qué te mereces? Y yo también. Así, pero a pulso, no lo hemos ganado bien merecido, el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Entonces, toda oración es por gracia. Es irle a pedir algo a Dios. ¿Por qué? Porque tú lo prometiste, porque tú eres bueno, porque tú tienes gracia para conmigo y yo no tengo nada. Esa es la postura realmente correcta para orar. Bien, en tercer lugar, la base de la oración. Este es el punto de los más importantes. La oración de Elías se basaba en una promesa de Dios. Cuando el Señor le mandó a Elías presentarse de nuevo ante Acab, le dijo explícitamente: sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: ve, preséntate ante Acab y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces, ya estaba la promesa de Dios, que está ahí con verde: yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué rayos tenía Elías que orar? Es más, ¿por qué tenía que orar fervientemente, como dice Santiago? Si ya estaba la promesa, ¿para qué oras si ya está la promesa? Si Dios sabe que estoy enfermo, ¿por qué quiere que ore y le pida salud? Si Dios ya sabe que tú estás joven, que tienes la hormona a todo lo que da y que te quieres casar, ¿para qué quiere que ores? Nos encanta este tipo de preguntas y de... A ver, Dios, contesta, ¿no? ¿Para qué quieres que ore? Poner a Dios en el banquillo de los acusados y lanzarle preguntas. Dios, ¿para qué quieres si ya lo prometiste? La reflexión de Marcos Vidal en la canción que alguna vez hemos cantado aquí me parece súper ubicadora. No la voy a cantar porque canto muy mal, pero la letra dice así: ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. Esa es la postura correcta. Dios no puede estar en el banquillo de los acusados. En el banquillo tenemos que estar tú y yo. Dios habla y tú contesta. Dejemos ya de esa actitud retadora. A ver, Dios, ¿para qué quieres que ore? Si ya lo prometiste. ¿Para qué quieres esto? Bueno, Dios sabe para qué. Y vamos a hablar de esto ahorita. Eh, Más bien, la pregunta sería, como dice la canción, yo hablaré y tú me contestarás a mí. A ver, contesten esta pregunta. ¿Por qué si eres creyente, si conoces a Dios, sabes que Dios es omnipotente y tienes tal promesa específica en la palabra de Dios, ¿por qué no oras? ¿Por qué no pides lo que necesitas? ¿Sí me entienden? O sea, el planteamiento es al revés. No es como primero lo dije yo, es realmente así. ¿Por qué no oras? Como dice en el Nuevo Testamento, no tenéis porque no pedís. Así de fácil. El cuestionado no es Dios, los cuestionados somos nosotros. ¿Por qué no oramos? Para nuestra lógica, el hecho de que Dios asegure una cosa, automáticamente lo interpretamos como que, ok, ya Dios lo aseguró, ya no es necesario orar. Ya Dios lo prometió, va a llover. Él lo dijo desde el versículo 1 del capítulo 18. ¿Qué rayos hacemos en el versículo 40 viendo que si le pide, que no le pide? Ya Dios ya lo prometió. Entonces no hay necesidad de orar. Gracias a Dios, Elías no razonó de esta manera. El punto es que las promesas de Dios no nos eximen de orar. Al contrario, son bendiciones para que oremos por esas cosas precisamente. Las promesas nos indican qué cosas debemos de pedir. Las promesas nos alientan a pedirlas creyendo para que puedan ser cumplidas en nosotros. Las promesas nos ubican. Te pido esto, Dios, no porque me lo merezca, sino porque tú lo prometiste. Ese es el principal argumento de toda oración. No que lo necesites, no que la causa sea muy justa, no que tú seas muy bueno. Olvídate de eso. El principal argumento es, te pido esto, Dios, porque tú lo prometiste. Ese es el principal argumento para orar. Esta verdad es algo que ya habíamos aprendido en el Padre Nuestro, cuando dice Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, el pan ya es nuestro, pero hay que pedirlo cada día. ¿Sí se dan cuenta de la construcción de la frase? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oye, pues si ya es tuyo, ¿para qué lo pides? Pues por eso mismo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya es nuestro, ya es mío, pero Dios quiere que se lo pida. Pregunta, si Elías no hubiera orado, ¿de todos modos hubiera llovido? Yo te pregunto, ¿has orado diariamente por tu pan, por el pan nuestro? ¿Y Dios te lo ha concedido todos los días? Sí, ¿verdad? Y no has orado todos los días. Sí te va a sanar, pero hay que pedirlo. Sí te vas a casar, pero hay que pedirlo. Dios quiere que se lo pidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él en todo. Porque nuestras peticiones lo reconocen a Él como el dador de todo. Y eso lo alaba a Él. Es una forma de alabarlo. Dice W. Pink, las promesas de Dios nos sirven de moldes en los cuales fundir nuestras peticiones. Bonita frase. La promesa es un molde en donde ahí yo voy a fundir mi petición. Pero ya está el molde ya hecho. Es la promesa. Y para que alcancemos a percibir las respuestas que podemos esperar. Esa es la idea y por eso Elías se basó en esto. En cuarto lugar, dice este versículo: pidan ustedes al Señor que llueva en la estación tardía, y el Señor enviará relámpagos, y a cada uno le dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. En cuarto lugar, la oración fue específica y concreta. ¿Qué quieres? ¿Que llueva? Bueno, pues pide eso, que llueva. Déjate de palabrerías y de rollos. Sé concreto, sé específico en tus peticiones. Hemos visto todas las oraciones de Elías, no pasan de 20 palabras. Concreto, específico. Es más, lo que estás creyendo, de qué te estás agarrando, la actitud de tu corazón, que las palabras. Si todo lo demás está bien, créeme que tus palabras son lo de menos. Entonces, seamos concretos y específicos. Dios ha establecido que si queremos recibir, tenemos que pedir. Si queremos hallar, tenemos que buscar. Si queremos que se nos abra la puerta, tenemos que llamar. Y si lo hacemos así, simplemente comprobaremos la verdad de las palabras que les decía yo hace rato de Santiago: no tenéis porque no pedís. Entonces, Dios nos alienta a estar pidiendo. Y aquí es en donde muchos fracasamos, porque nuestras oraciones son muy vagas, tan vagas que si Dios contestara ni siquiera reconoceríamos su respuesta. Son tan imprecisas que al día siguiente ya ni nos acordamos de qué oramos. Es como hablar con una persona. No estamos hablando con la energía cósmica. Dios es una persona. Y todos nos acordamos de qué le pedimos a cada persona. Así hay que tratar a Dios. En quinto lugar, su oración fue ferviente. No es necesario gritar, ni llorar, ni hacer un teatro para demostrar el fervor. El fervor es algo interno que Dios nota en tu corazón. No tienes que hacer un show. De lo que sí podemos estar seguros es de que las oraciones rígidas, formalistas, frías, esas no van a ser contestadas. Cuando oras porque tengo que orar, porque no me queda otra, olvídate, mejor ni ores. Hay que poner toda la pasión, todo el corazón en cada oración. Así sea sencilla, complicada, pídeselo con todo el corazón. Y Dios nos contesta y nos escucha porque nos ve como si se lo pidiera Jesucristo. Por eso decimos: te lo pido en el nombre de Jesús. O sea, como si Jesús te lo estuviera pidiendo, Padre. Y sabemos que Dios está totalmente complacido en Jesucristo y por supuesto que va a contestar. Esto la Escritura lo recalca de muchas maneras. Es necesario el fervor, la pasión. Acuérdense cómo Jacob luchó con el ángel: no te dejaré hasta que no me bendigas. Así ora alguien que quiere ser escuchado. Así ora alguien que necesita la respuesta: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ese es el fervor, esa es la intensidad. Si un hijo, para los que somos papás, si un hijo te pidiera algo así, con ese fervor, ¿te atreverías a negárselo? Por supuesto que no. Diríamos: oye, ¿en serio lo quiere? Pues más me vale ver cómo le hago, pero yo, como lo amo tanto, se lo voy a dar. ¿Sí? Es inevitable para un papá hacer esto. muy distintas de las peticiones apáticas, frías, indiferentes de muchos de nosotros que a veces hacemos por cumplir, ¿sí? Veamos el ejemplo de Jesucristo. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Jesucristo, gran clamor, ruegos, lágrimas, súplicas, temor reverente. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Sigamos el ejemplo de Jesucristo. Dice acá también: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No es la oración indiferente y mecánica la que puede mucho. Es la oración ferviente la que puede mucho, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, en sexto lugar, dice, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Bueno, en sexto lugar vamos a ver la vigilancia al orar. Cuando esperamos la respuesta a nuestras peticiones, hay que estar alerta. La actitud es de estar alerta, viendo si ya llegó la respuesta, ¿sí? Dice aquí, a la séptima vez dijo: he aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Bueno, el punto es que hay que estar esperando la respuesta, como cuando esperas que llegue la carta de un queridísimo, entrañable amigo. Tú escribiste tu carta hace tiempo, la echaste al buzón, pusiste los timbres. ¿Quieres tanto a esa persona? ¿Te interesa que te conteste todo lo que le preguntaste? ¿Que vas a tu buzón todos los días y lo levantas y ves si ya llegó la respuesta? Esa es la actitud cuando oramos. Pero nosotros muchas veces no tenemos esa actitud. Simplemente oramos y ya me olvido, ya no sé si contestó o no contestó, cuándo va a contestar, nada, o sea, como que no tenemos esa actitud expectante de ver qué va a pasar, de ver cómo va a contestar Dios. En séptimo lugar, Elías perseveraba en la súplica. Este es el aspecto quizás más importante de todos. Y hay que poner atención, porque es ahí donde muchos de nosotros fracasamos. Le dice, como dice ahí, dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Nada en el cielo, ni levantándose del mar, que indique que va a llover. ¿A poco no? Todos nosotros hemos tenido esta experiencia. Ya oré y no se ve nada. Pero ni remotamente así la respuesta, pues ahora sí que, como decimos, brilla por su ausencia. Cero, ultra cero. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues seguramente nos pasa que caemos en decepción, en desaliento. A veces hasta decimos: ya me lo esperaba, que no iba a pasar nada. ¿Sí? Qué feas palabras, ¿no? Qué fea actitud. Eso no es lo correcto. Primero que nada, asegúrate que tu petición está basada en una promesa de Dios. Si está basada en una promesa de Dios, aférrate a esa oración y no la sueltes. 7, 14, 21, 85 veces, no la sueltes. Eso ya lo vimos en la vida de George Mueller, el cuate muy alemán. Pasaban los días, los meses, y él seguía orando por lo mismo. Yo me agarré de la promesa y de aquí nadie me va a soltar. Así son los alemanes. Tienen esa virtud, sí es una virtud. Entonces, hay que ser así, perseverantes. Hay que seguir, aunque sea pidiendo lo mismo y repitiendo junto con Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Ya me agarré de la promesa y de aquí no me muevo. ¿Ok? Y también podemos reflexionar que Dios escuchó a Elías no por su fervor, ni por su perseverancia, ni porque su causa fuera una causa justa. Elías no podía exigir nada de Dios. Claro que debemos de tener perseverancia y claro que debemos de orar con fervor, pero Dios no te va a contestar porque tengas mucho fervor o mucha perseverancia. Siempre te va a contestar por gracia. Pero la gracia no invalida el fervor y la perseverancia, ¿sí? Bueno, Dios muchas veces se espera o se tarda por nuestro bien, para formar en nosotros carácter, templanza, ¿sí? Por eso a veces se tarda. Hasta que llega el momento en que amorosamente dice: grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. ¿Sí? Cuando la fe ya se purificó, ya te fortaleciste, ya creciste, entonces Dios puede contestar. Si contestara antes, nos haría daño, nos haría niños consentidos, que luego, pido algo así y Dios me lo da. Pido como sea y Dios me contesta. Entonces me haría un daño Dios si me contestara todo lo que pido de manera indiferente. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Estaba convencido de que tarde o temprano Dios le iba a contestar. Me dirás, ok, Fer, Elías oró 7 veces, pero Dios le contestó el mismo día. Yo llevo años orando y nada más no veo claro. Y ¿sabes qué? Ya estoy desalentado, ya estoy cansado, estoy a punto de tirar la toalla. Déjenme decirles algo. Todos nosotros tenemos casos así. ¿Y saben qué? Creo que este estudio Dios lo preparó para que retomáramos el tema y con renovadas fuerzas, renovado entusiasmo, volvamos a orar con fe, con fervor y perseverancia por esos asuntos que Dios no ha contestado. Ubica una promesa de Dios en la Biblia. La Biblia, ustedes ya saben, ¿no? Cortita no está. Tiene muchas promesas. Ubica una que se aplique a tu caso, a tu petición, y de ahí agárrate y empieza a orar nuevamente por el tema, la persona, el asunto, lo que sea. Retómalo con la fuerza de Elías, con el poder de esta enseñanza. Dice, a la séptima vez dijo: he aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, no sea que te detenga la lluvia. Cuando el criado le dijo que ya se veía una pequeñita nube, Elías supo que la respuesta ya venía en camino. Imagínense, si sin nubes Elías oyó el ruido de una fuerte lluvia, imagínate cuando ya había una nubecita, ¿no? No, pues Elías dijo, ya este arroz ya se coció. O sea, aquí va a llover, pero seguro que va a llover. Y sí, de hecho, llovió. Y dice, y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel. Este versículo debe de ser de gran aliento para todos nosotros. Tú que estás siendo probado en alguna situación, anímate. La respuesta puede ser que ya venga en camino, que no esté muy lejos y que Dios vaya a contestar tus oraciones. Así pasó. De pronto, Dios da la orden y no hay quien la detenga. Acab vemos que ahora sí, muy obediente, se subió a su carro, ¿no? No obedecía nunca jamás a Elías, nunca lo obedeció en 3 años y medio, pero ahora sí, se subió al carro y fue muy rápido para obedecer. Es notable que Acab no se subió al carro hasta que empezó a llover. O sea, primero le da la orden y no dice nada. Y ya que empezó a llover, entonces dice, Acab se subió al carro. O sea, ver para creer, ¿no? Es la actitud de Acab. Un dato curioso es que Baal era el dios, fíjense nada más, el dios del fuego y el dios de las tormentas. Ese era Baal. En fuego, pues, no cayó ni un cerillo. Y de lluvia, pues en 3 años nunca llovió nada. En cambio, hay todavía bajorrelieves ahí allá por el Medio Oriente, en donde a Baal se le pone, era el dios, y le ponen un rayito del rayo de las tormentas, y bueno, pues no sirvió para nada, ¿no? Y dice después, pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Esta expresión de la mano del Señor es usada muchas veces en la Biblia para describir su poder y su bendición. Así dice, por ejemplo, en Hechos, dice, la mano del Señor era con ellos y creyendo, gran número se convirtió al Señor. ¿Sí? O sea, la mano del Señor es como la bendición de Dios. ¿Sí? Qué curioso, momentos antes Elías había estado postrado en tierra, humillado con la cabeza entre las rodillas. Y ahora va corriendo delante de Acab, delante del carro de Acab. Elías va corriendo, triunfante, victorioso, y la mano del Señor iba con él. A mí me encanta esto. Como dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. ¿Y saben cuánto corrió? Casi 40 kilómetros. Corriendo. No sé qué edad había tenido Elías. Siempre lo pintan como un anciano ahí ya casi a punto de morir. Pero no creo que haya estado tan viejo. Pero de todos modos, 40 kilómetros son 40 kilómetros hasta para Raúl o para Rodrigo, ¿eh? O sea, son 40 kilómetros. O para José, claro. Entonces, así termina el capítulo 18, de una manera victoriosa, Elías corriendo, sostenido por Dios, contento de haber recibido la respuesta de Dios. Muchos en Israel volvieron sus corazones hacia Dios gracias a la oración de Elías. Los promotores de la idolatría ya habían sido juzgados y muertos, la sequía terminó, la lluvia estaba cayendo, todo es felicidad y todo es casi como un final feliz tipo Hollywood. 3 años y medio atrás, Elías, ¿sabes qué? Era un profeta inepto para orar. No sabía orar. 3 años y medio atrás. Ahora ya sabe orar. La pregunta es, ¿cuántos años quieres invertir tú en aprender a orar? ¿Y sabes cuál es el mayor obstáculo? Tu suficiencia y mi suficiencia. No tenéis porque no pedís. No, y yo diría, no pedís porque crees que tienes todo. Crees que todo lo puedes, crees que todo lo sabes, crees que todo lo controlas. La suficiencia nos aleja de la oración. Bueno, con esto terminamos y simplemente voy a dejarles estas preguntas. ¿Cómo creen ustedes que tomó estas noticias la esposa del rey, o sea, Jezabel? Ahí iba Elías corriendo, la carroza atrás, pero ¿saben a dónde iba a llegar? Nada más y nada menos que con Jezabel. Oye, Jezabel, ¿qué crees que pasó? Cayó fuego del cielo. ¿Y sabes qué? Y Elías mató a tus 450 profetas. Pero ya está lloviendo. Y muchos en Israel volvieron su corazón. ¿Cómo tomó Jezabel estas noticias? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. ¿Cuál era la expectativa de Elías al llegar con Jezabel? O sea, Elías iba corriendo. ¿Qué iba pensando Elías? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Y la más impresionante, ¿cuál creen ustedes que fue la siguiente oración de Elías? Ni se imaginan. Ni se imaginan la siguiente oración de Elías, ¿cuál fue? Ya lo vimos orar por muchas cosas. Bueno, pues la siguiente, vamos a decir, ¿qué? ¿Estoy soñando? ¿Qué pasó? ¿O sea, es el mismo Elías? ¿Qué está pasando aquí? Como que dices, no, aquí debe haber un error. No hay ningún error. La siguiente oración de Elías va a ser todo un tema que Ponchito ha estado esperando. Vamos a llegar ahí, ya casi. La siguiente vez ya vamos a llegar ahí, porque es una oración extremadamente contradictoria. Entonces, bueno, con eso terminamos y vamos a orar para darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias, Padre, gracias por este tremendo profeta Elías. Gracias por su vida y porque lo queremos ya tanto que nos va a dar mucho gusto saludarlo allá, conocerlo y platicar con él. Va a ser sin duda extraordinario escuchar todo lo que él nos pueda contar. Te agradecemos, Dios, por sus decisiones, por sus oraciones y por todo lo que tú nos dejaste en tu palabra para enseñarnos acerca de la oración. Gracias, Dios, porque en ti podemos descansar y orar a ti pidiéndote todo lo que necesitemos. Y gracias por la infinidad de promesas que dejaste en tu palabra que nos ayudan a saber por qué debemos orar. Gracias, Dios, ayúdanos a practicar esta oración y quita de nosotros toda la suficiencia que nos distrae, que nos destroza, que nos confunde, que nos arrastra. Quita, por favor, toda la suficiencia de cada uno de nosotros y que nos acerquemos a ti realmente como lo que somos, seres necesitados de ti, seres que no se merecen nada y que simplemente pedimos esperando de tu gracia. Te pedimos todas estas cosas, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.